todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal, tras su octava jornada, empieza a abrir brecha en los equipos que van a luchar por estar en la Copa Sobal. Fútbol Club Barcelona, líder. Liberbán, Cuenca y Abanca de Mar de León empatados a puntos. E inmediatamente detrás, el Bidasoa. Cuatro que están luchando, sin olvidarnos de que está descolgado a tres puntos el balonmano Logroño. Digo, 4-5 que están luchando para tan solo dos plazas. Por abajo, Bada Huesca, que ganó su primer partido en Liga, y Ángel Ximénez Avia. En la Champions League, el FC Barcelona resolvió con autoridad una salida muy complicada en Alemania ante el Flensburg-Handewitt, y el Bidasoa viajó a Suecia derrotando otra vez con una tremenda claridad al Sävehof, y ya es líder con 3 puntos de distancia respecto al segundo. Cada día se le ponen mejor las cosas para pasar a esos cruces de Champions. La división de honor femenina disputó una nueva jornada con una sorprendente derrota del Rocasa Gran Canaria en Alcobendas y un empate in extremis que parece va a haber una reclamación incluida ante la Federación Española de Balonmano del Elche por el último gol del Veravera. En cuanto a la división de honor plata masculina, Cisne sigue fuerte, seguido de Teucro y Torrelavega. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y excelentes noticias europeas para Barcelona y Bidasoa, que ganaron en las canchas de dos de sus máximos rivales, con lo cual el camino se les va allanando, por lo menos en esta primera fase, claro.
Pues nosotros, como siempre, comenzamos de la mano de la Liga Sobal nuestro análisis de la jornada.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia para hablar de la Liga, para hablar de lo que ha sido importante en la jornada del pasado fin de semana. Para ello contamos hoy con Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, impresionante, antes de hablar de la Liga, impresionante de verdad lo que está haciendo el Bidasoa en competición europea, Pablo.
Sí, la verdad que para ser el primer año después de tanto tiempo, bueno, los resultados que está cosechando, incluso fuera de casa, con lo difícil que sabemos que son tantas, es fantástico.
Y el Barcelona, que supo resolver en Alemania y que lo tuvo, desde luego, también complicado, ¿eh, Pablo?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que está ya Lucas Mendrich cogiendo un nivel de protagonismo importante en el Barça. Y acompañado de todo lo demás, de Palmason también está haciendo muy buen nivel, o por lo menos el otro día en Alemania estuvieron los dos muy bien, y cuando eso pasa y Gonzalo para, es muy muy difícil batir al Barça.
Y también se une con nosotros Rubén Garabaya. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, antes que nada, Rubén, ¿qué tal la experiencia con Jordi Rivera? Impresionante, me imagino, ¿no?
Pues muy enriquecedora y pues la verdad es que muy bien.
lo que pasa, Rubén, soy Emilio. Como tú eres pequeñito, pues resulta que los tenías que mirar de así como de arriba para abajo, porque los demás eran todos más talluditos que tú, ¿eh?
Bueno, todo se arregla agachándose un poco y hasta...
No sé si te agachabas.
Ojalá fuera ese todo...
Bueno, pero fue enriquecedor, ¿no? Para un tío que ya está como segundo ahí en Logroño y tal, pero, oye, ir con la selección es como... No sé, ¿te acordaste de cuando ibas tú, claro?
Sí, sí, la verdad es que fue bastante extraño porque, claro, me he encontrado con muchos excompañeros de selección y bueno, pues al final se nota raro. Son muchas experiencias en la selección estando como jugador y bueno, pues ahora verlo desde esta perspectiva pues cambia mucho.
Oye, y no me resisto, ya que el gran partido fue el Logroño-Barça del otro día, al Barça le puedes aguantar hasta donde te pida el cuerpo, pero las fuerzas no te aguantan tanto, porque es que el Barça que tiene puede estar cambiando pues cada tres minutillos si quieres, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene es la gran plantilla que tiene, ¿no? El fondo de armario. Para ganarle al Barça necesitas que participen todos tus jugadores y porque si intentas ganarle al Barça con tus siete mejores, pues...
Pues te mueres en el 40.
Claro, efectivamente. Entonces tienen que salir todos y estar todos perfectos. Y aún así, pues difícil.
No, pero lo hicisteis bien, ¿eh? Aguantasteis el tipo, se ve que el equipo... Ha tenido algunos altibajos y tal, pero ahora yo le veo que está en buena línea. Yo me imagino que vosotros como técnicos lo estáis apreciando. Y tenéis que apretar porque, como comentaba Luis, la Copa Sobal está ahí a la esta y solo hay dos plazas, creo yo, porque el Barça por un lado y el Valladolid por otro ya las tienen.
Sí, está complicado porque hemos perdido en Cuenca y hemos perdido en León. Uh-huh. El Bidasoa yo creo que es el que mejor lo tiene porque pues ha ganado en estos enfrentamientos entre los que se supone que estamos aspirando a esas plazas, pero bueno, nunca se sabe. La liga está muy complicada y muy igualada y vamos a ver lo que pasa. Nosotros vamos a pelearlo y a lucharlo hasta el final.
Oye,
hasta
Rubén,
el rabo todo esto, sí, hombre.
Por cierto, Rubén, ¿cómo está Zareta? ¿Se sabe ya algo de,
¿Ah, sí, es verdad,
de la lesión?
Chaval, sí.
Nada, estamos pendientes de las pruebas radiológicas, pero bueno, no la verdad es que no pinta bien.
No. Bueno, pues a ver si hay suerte y si hay algo, lo dicho, que sea lo menos posible, vamos a ver. Pablo, menudo torneo, menuda liga está haciendo el balonmano Vivero Serol Nava, que ganaba al Liberbank Cantabria, otro partidazo en Nava.
Sí, bueno, ya hemos hablado alguna vez que otra de que ganar en Nava es complicadísimo y bueno, Rubén está aquí, lo ha vivido hace poco y ellos por suerte sacando los dos puntos, pero es que allí no se da nada por perdido, el ambiente es espectacular y eso les ayuda a sacar resultados que a veces pues parezca que a priori no tengan por qué ser tan favorables y sacarlos adelante.
Y el Granollers, Rubén, primera victoria en casa. Supongo que eso da confianza a un equipo que no marchaba y que no marcha nada bien esta campaña.
Bueno, ha tenido un inicio irregular, pero la plantilla y el técnico lo tienen de calidad. Así que lo previsible es que la progresión sea ascendente.
Y el Ángel Ximénez, Pablo, lo tuvo en sus manos. Creo que a falta de un minuto ganaba 2-2 y al final consiguió un empate con Guadalajara 32. Un Ángel Ximénez que no termina de despegar, un partido ganado, uno empatado, 6 perdidos. Se le empieza a complicar un poco la cosa, aunque bien es cierto que del puesto 11º al último tan solo hay 2 puntos de diferencia.
Sí, sí, hay muchos equipos ahí en la zona baja. Que les está costando arrancar y bueno, el Ángel Ximénez ya, por desgracia para ellos, empieza a ser un habitual en esa parte baja de la clasificación y bueno, yo creo que tienen muy buen equipo, desde mi punto de vista han mejorado con respecto a la temporada pasada con algún fichaje como por ejemplo el de Javi García y demás y bueno, yo creo que cuando cojan esa racha que espero que no tarde mucho, porque si no, sí que después te empiezas a ver ahí abajo y es complicado, pero si coge un par de partidos ganados, yo creo que pueden tener más opciones que algún otro equipo que está en esa zona para salir hacia arriba.
Y perdón, Emilio, Rubén, ¿y te ha sorprendido no que ganara Fuerteventura Puerto Segundo a Benidorm, que parece que estaba en un buen momento de forma, sino que le ganara de 6? Eso sí ya es un poco más sorprendente, ¿no?
Sí, el efecto Broisola, yo creo, ¿no? Es la muestra de cuánto dependemos en el balonmano del rendimiento de los porteros. Tuvo un partido espectacular, Broisola, pero nada sorprendente teniendo en cuenta su calidad. Es un porterazo y yo creo que a partir de ahora Puerto Sagunto será un rival mucho más complicado, ahora que ha vuelto y que se ha recuperado.
Eso iba a decir yo antes, que en la línea de igualdad que hablan Pablo y Rubén, pues ahí están esos partidos de los ascendidos, el Sagunto, el Nava, están sacando puntos, con lo cual no se ha descolgado ninguno de ellos, y tú lo has apuntado ahí, 2 puntos entre los últimos 6-7 equipos. Anda, que no hay cera que arder todavía en la competición asobal. Por arriba ya lo hemos comentado y por abajo es que ahora mismo en un par de partidos, como decía Pablo, pues te vas para arriba o te vas para abajo, pero no se descuelga nadie porque el nivel es muy parejo y en cualquier sitio te pueden hacer un roto un día medio bueno.
Rubén le preguntaba a Pablo que qué gran campeonato está haciendo en la Champions el Bidasoa. ¿Está o ha aprendido el Bidasoa a sufrir? Porque no olvidemos que ganó en Valladolid de un solo gol y prácticamente en el último segundo. ¿Ha aprendido el Bidasoa?
¿Y de qué forma, no?
Sí. ¿Y de qué forma? ¿Ha aprendido a sufrir el Bidasoa y eso le está dando un plus más tanto en la Liga Sobal como en Europa?
Bueno, es un equipo que se ha asentado, lógicamente, es lo bueno de mantener una plantilla de unos años a otros. Tiene una gran plantilla y además experimentada y con confianza, ¿no? Que es sobre todo lo que hace falta. Han demostrado precisamente esa confianza y esa experiencia, incluso en momentos con lesiones, ¿no? Que es al final lo que todos acaban sufriendo cuando entran en dos competiciones, así como la Champions. La verdad es que es admirable y bueno, me alegro un montón por ellos porque lo están haciendo muy bien realmente.
Y además, Rubén, la defensa, joder, cómo defiende ese equipo, es la compenetración lo que tú apuntas, pero es que luego, llegado el caso, pues un paisano de Pablo, como es el Swan Ledo este, pues joder, se está parando el tío una barbaridad y es un chaval joven muy bueno, de hecho está con la B ahora en Argentina, también destacando. Y tener un portero y tener una defensa, Rubén y Pablo, sabéis que en balonmano es media vaca, ¿eh?
Bueno, yo creo que Swan Ledo ya no es sorpresa ni...
No es sorpresa, pero lo que está parando...
Es un portero ya asentado, que lleva ya tiempo demostrándolo, ya lo demostró con el equipo nacional junior. Quiero decir, no sorprende, porque es un gran portero y lleva tiempo demostrándolo.
En cuanto a la Champions, esta semana... supongo que partido menos intenso para el Bidasoa, juega el sábado a las 4 con el Tratán Prešov, y el Barcelona sí tiene otra salida comprometida, que de resolverla yo creo que da un paso también importante para seguir manteniendo ese liderato, que es el Aalborg de Dinamarca frente a Fútbol Club Barcelona. ¿Crees que va a ser un partido igual de duro que el de Alemania o tal vez los daneses están un poquito menos que los germanos? Rubén.
Pues creo recordar que el Aalborg ganó al Flensburg hace un par de semanas.
Ajá,
o así.
Sí.
Entonces, lógicamente, y se van a venir arriba, seguro. Todos los equipos en Europa pues se vienen arriba cuando vienen grandes equipos como Barcelona o París o Flensburg, ¿no? Entonces, seguro que les va a costar. Pero bueno, ya son bastante conocidos muchos jugadores en el Aalborg que se conocen con jugadores del Barça, jugadores nórdicos. Bueno, estoy seguro que será un partido duro, pero que se llevará al Barcelona seguramente.
Y Pablo, el Bidasoa recibe, como decía yo, al Tatran Prešov. Tiene que ser Arteleco con estos 3 puntos de diferencia que lleva respecto al segundo. Digo que Arteleco tiene que ser el fortín necesario para clasificarse ya para ese cruce que todos deseamos de Champions.
Sí. Sí, bueno, los partidos de casa en estas fases de la Champions son importantísimos, pues no dejarse puntos. Y si después lo complementas con victorias fuera, pues como está haciendo el Villasoa, pues eso le lleva a estar primero. Entonces, pues bueno, tiene que seguir con esa línea y tiene que Arteleku pues ayudarles como les está ayudando en los partidos, sobre todo de Champions, con el ambiente tan bonito que hay, a que sus puntos se vuelvan a quedar allí.
Porque recordemos que en el grupo A, donde está el Barcelona es líder con 10, empatado con Paris Saint-Germain, Pixhagen tiene 9, Albor 8, 7 Flensburg, 2 Celje, 1 Elverum, 1 Zagreb. En el grupo B, el Kiel es líder con 11, Vardar 8, 7 Kielce, 7 Montpellier, 6 Veszprém, 6 Oporto, 2 Meskovrec y Zaporoye con 1. Y en el grupo C, donde está el Vidasoa, 11 puntos Vidasoa, Sabehov 8, Sporting 7, Tatran Presov 4, Cox 4 y el Rabotnik, que está con 2 puntos. Bueno, pues hemos hecho ya nuestro repaso de la semana, una semana donde, por cierto, hay partidos interesantes por televisión. Mañana martes, recordar que grabamos el lunes este programa, se podrá ver por la Liga Televisión un buen partido, Bidasoa-Granollers, martes a las 9 de la noche. Para el miércoles a las 9, visto por Barcelona Televisión, Fútbol Club Barcelona, Frigorífico Morrazo. El sábado habrá a las 5 de la tarde ese Ángel Ximénez Ávila, Fertiberia, Puerto de Sagunto, menudo partido ahí, que se están jugando 2 puntos claves. Y anteriormente, el viernes a las 7, yo creo que un Abanca de Mar de León, Balonmano Viveros Serol, insisto, en Gol Televisión a las 7, que yo creo que también es un buen partido, porque Rubén, ahí puede saltar la sorpresa con el Viveros Serol, que no tiene nada que perder, o le ves muy fuerte a la banca, a de Mar de León.
Pues sinceramente, no sé muy bien qué decirte. El Nava está haciendo un gran inicio de temporada. Ellos siguen puntuando y al final pues un equipo que todo el mundo pues yo creo que lo situaba en posiciones de jugarse el descenso, pues se aleja de esas zonas puntuando, ¿no? El Ademar está claramente en progresión, dos equipos muy intensos. Creo que va a ser un partido muy interesante, muy bonito de ver para el espectador por esa intensidad que meten los dos equipos.
Yo, Rubén, como leonés, ya te digo el pronóstico. Ganará de más seguro, pero le va a costar. ¿Qué quieres que te diga?
Y Pablo, ¿tú crees que la sorpresa puede saltar? Porque, insisto, a lo mejor el Balonmano Nava va a salir a por todas, pero no tienes esa presión de ganar, ¿no?
Sí, eso puede correr a su favor, pero bueno, yo estoy un poco con Rubén, que la de más está yendo ya a más. Este fin de semana recuperó a Vieira, que creo que le puede dar también pues ya más relevo en el lateral derecho David, y aparte que es un jugador de calidad, va sumando efectivos y lo hace un bloque más compacto. Entonces, bueno, está claro que puede saltar la sorpresa, porque como decimos, Nava pues no lleva presión y además está haciendo muy buen inicio de liga. Pero bueno, en principio voy a apostar también a que va a sufrir la de Mar, pero ganará la de Mar.
Bueno, pues nosotros terminamos nuestra tertulia. Rubén, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, encantado, como siempre.
Y Pablo, también un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro
gracias
día.
A vosotros.
Hasta luego. En Liga de Campeones, os recuerdo, el sábado 4 de la tarde, Vidasoa Tatran Presov. El domingo a las 5 menos 10, Albor Fútbol Club Barcelona. Y también, pues, la división de honor femenina, donde el Super Amara Vera Vera es líder con 11 puntos, seguido del Liberoán Gijón con 10, el Guardés con 8, lo mismo que Rocasa Gran Canaria, que Rincón Fertilidad Málaga. Y en los puestos de descenso, el Zuazo y el Salud Tenerife. La gran noticia pues ha sido esa derrota contundente, el Beti Alcobendas 28, Rocasa Gran Canaria 23, y el empate a 25 entre el Superamara Vera Vera y el Elche, donde las alicantinas no están ni mucho menos contentas, porque dicen que el último gol fue fuera de tiempo y creo que va a haber una reclamación. Al final se quedará en nada, ya lo veréis. Las competiciones europeas femeninas regresan el domingo, Rocasa Gran Canaria frente a Fidesni de Rumanía, será a la 1 de la tarde, hora canaria, en esa tercera ronda de la Copa EHF. tercera ronda también de la Challenge Cup, Granoller frente a Minsk el domingo a las 7:30 de la tarde, y también el domingo en Suiza, Rot-Weiss frente a Mecalia Atlético Guardés a las 4 de la tarde. En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega en el día de hoy de la mano de nuestro gran amigo y compañero Manuel Espadas, un periodista que sabe lo que es el buen balonmano y gran conocedor de nuestro deporte. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, hoy me gustaría reflexionar sobre tres asuntos que se me han ido acumulando en la mente en las últimas semanas y que me gustaría compartir con vosotros, aunque soy consciente de que ya lo habéis puesto encima de la mesa en algún caso. Pero bueno, aprovecho la oportunidad y añado mi punto de vista. Este fin de semana hemos retomado las competiciones de clubes y es la actualidad la que manda, pero para que mis ideas no se dispersen demasiado, prefiero utilizar el orden cronológico y empiezo con la imagen que ofreció nuestra selección, o mejor dicho, nuestras selecciones, unos días atrás. Ya lo habéis comentado vosotros mismos y coincido plenamente. Los hispanos creo que dieron razones de peso en la Golden League para confiar en ellos en este inminente europeo, donde defenderán ese oro conquistado hace dos años y partirán con opciones de luchar por las medallas. Eso sí, es un torneo donde tampoco será difícil que cualquier duda te deje fuera de entre los mejores. Efectivamente, como decíais, Jordi Rivera tiene un plan y así se está ejecutando, con vistas, por supuesto, a esa cita olímpica de 2020 y a un cercano cambio generacional. Me gusta ver, por ejemplo, a Maqueda recuperado para la causa porque es uno de esos jugadores que no abunda en nuestro perfil hispano. Somos muy buenos, pero no tan altos ni tan fuertes como otros. Pero es lo que hay. Yo creo que no debemos rasgarnos las vestiduras con que nos falta lanzamiento exterior. Nos falta y nos falta mucho, pero es eso, yo creo que lo podemos suplir perfectamente con las muchas virtudes que nos sobran. ¿Qué le vamos a hacer, Luis, si somos un país de españolitos bajitos, pequeños y listos? Tendremos que aprovecharlo. Hablaba yo esta semana con mi paisano Jabato, técnico del Cisne de Pontevedra, por cierto, sorprendente líder en plata, y que sabéis que es el nuevo seleccionador nacional juvenil. Pues bien, me reconocía que en sus primeros días de trabajo como seleccionador había comprobado que este déficit físico no se va a resolver de forma inminente con la llegada de las generaciones que vienen por detrás. Pero me pedía también que pusiera en valor el privilegio que supone poder trabajar con una tipología de jugador jugón, que en muchos países, me decía, cambiarían con los ojos cerrados por sus lanzapiedras en ataque o los leñadores que tienen en defensa. Disfrutemos de lo que tenemos, que es justo lo que echaremos de menos cuando dejemos de producirlo. Y, por cierto, en ese sentido, me alegro mucho de la reaparición de un jugador llamado a compensar de alguna manera esta balanza de tipología antropométrica, el pequeño, entre comillas, lo de pequeño, de los Dulce Valle. Ojalá y Dani llegue en plenitud de condiciones al europeo y ojalá y España tenga suerte allí. Se ganará o no el metal, pero lo que es seguro es que nos vamos a divertir con nuestros hispanos. Y dicho esto, y pasando página cronológica, me quedo con la reanudación de la Liga Sobal, que me dejó una noticia, por lo menos para mí, muy esperanzadora. Y no me importa lanzar las campanas al vuelo, entre otras cosas porque gratis. Vimos al Barça sufrir, también entre comillas, en Logroño. Sí, ya sé que me diréis que los de Pasqui tuvieron el partido controlado en todo momento y que se les pudo notar el desgaste físico y mental de su visita a Flensburg en la Champions. Pero el caso es que tuvo que aplicarse para ganar el partido ante un rival que con sus armas supo pues buscar las cosquillas a un Barça que este año ha vuelto a reunir un plantillón espectacular. Pues mientras disfrutaba del partido y también de su narración, Luis, me venía a la mente aquellos buenos tiempos en los que los grandes de la Liga, léase Barcelona, Portland o Ciudad Real, tenían marcadas en rojo en el calendario las fechas en las que le tocaba visitar pistas como Valladolid, Irún, Santander, Granollers, León. ¿Os acordáis de cuando las pasaban canutas en esas canchas donde se decidía el título? Soy consciente de que estamos muy lejos de aquella bonita época, pero a lo mejor cada vez estamos más cerca, o por lo menos permitidme que lo piense así. Lo que os digo es que me vino a la mente aquellos equipos que en un segundo escalón sí podían presumir de tener potentes plantillas con jugadores nacionales y extranjeros de lo mejor del continente. Bidasoa, como Peronichi, Casal, Ventas, Gislason, Svensson, Jovanovic, el propio Julio Fis, Granollers, disfrutó de Bujovic, de Atavin, Gensel, Brañes, Richardson, impartió sus lecciones en Pamplona. Antes de todo aquello, por Santander pasaron Talán, Olson, Jakimovic, y por León, Alberto Entre Ríos, Pérez Canca, Melichit, Juanín, Iker, Kelling o aquel Valladolid de Raúl González, de Chema Rodríguez, Eric Gull, Raúl Entre Ríos, Iker Romero, y en Ciudad Real pues no voy a contar. Y si la Liga está poco a poco recuperando ese gran nivel de jugadores producidos en casa o importados del extranjero, y si estamos cada vez más cerca del fin del insultante dominio culé en la competición española, que sí, que estamos lejos aún, soy consciente, pero como decía aquel, y sí, y en cualquier caso, pues enhorabuena a Logroño por ese gran partido y por ese ejemplo que ha dado al resto de los equipos mortales, y a seguir trabajando como lo está haciendo. Y después de este bonito viaje en el tiempo, y el último apunte, Luis, va a ser a modo de queja. Ya sabes que yo, mientras sueño con el regreso de tiempos pasados y mejores, sigo luchando con la realidad actual, en el día a día, centrado por exigencias de mi trabajo en la División de Honor Plata. Pues bien, a quien corresponda, le digo que no se puede maltratar una competición así, desintegrando una jornada liguera con un buen número de partidos aplazados y cambiados a fechas lejanas, lo que va a hacer muy complicado seguir la competición a partir de ahora. Miras la clasificación y lo que ves no es del todo real, puesto que hay muchos equipos con un partido menos jugado. Me parece una barbaridad que se puedan aplazar encuentros así porque sí, por la existencia de jugadores, de uno o dos jugadores convocados con las selecciones nacionales de formación. Y no os digo nada si el motivo es un compromiso con el balonmano playa. Debería, yo creo, haber mucha más seriedad en este sentido, porque la plata es una competición que se lo merece. Lo dicho, a quien corresponda.
Manuel, si, y ojalá me equivoque, ¿eh?, mi opinión es que si han destrozado la División de Honor Femenina, que no hay quien la siga, imagínate lo que pueden hacer con la División de Honor Plata.
Pues me venía a la mente precisamente ese símil, que habéis criticado, y con razón, el nuevo calendario en la División de Honor Femenina, y la verdad es que lo que ha pasado este fin de semana en la plata masculina ha sido pues algo poco entendible. Y insisto, en las próximas semanas vas a mirar la clasificación y no vas a ver lo que realmente está ocurriendo. Y eso creo que para el aficionado va a ser complicado, y para la competición, pues sin duda un gran déficit.
Oye, y por cierto, Manuel, se nos retira a final de temporada nuestro gordito favorito, Arpa de Sterbik, ¿eh? Ya dice adiós.
Eso he leído, y yo creo que se retira porque quiere, porque él podría estar jugando unos cuantos años más. Ya sabes que por mucho lo que tú dices, lo describes como el gordito favorito, pero sabes que sigue poniendo la planta del pie en la escuadra y en el larguero. Eso no tiene ningún problema. Pues yo, como cidarleño y como aficionado al balonmano y como hombre que lo ha visto in situ aquí, pues me siento un privilegiado poder haber disfrutado de Arpa, de los años que le ha dado al balonmano español, y particularmente en los que nos ha dado aquí en Ciudad Real, cuando lo fichamos procedente del Veszprém, y lo vimos, como tú dices, ese perfil físico, dijimos, bueno, tiene que ser muy bueno para que le permitan estar así de gordito, como tú dices, y la verdad es que superó nuestras expectativas.
La verdad es que a final de temporada se nos va uno de los mejores porteros del mundo, y uno de los mejores porteros en la historia de nuestro balonmano.
Y una gran persona, ¿eh?
Efectivamente. Manuel, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Otro, Luis.
Uno de nuestros grandes, de esa generación junior de oro, que ha logrado varios títulos en los últimos años, es Joan Ledo, campeón del mundo, de Europa, convocado con España B, ha disputado el último torneo Cuatro Naciones en Argentinas, y una grandísima temporada que está realizando tanto en Champions como en Liga Asobal. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, personalmente, qué gran inicio de temporada con el Bidasoa en la selección absoluta B, reconocido en el 7 ideal de Champions. Oye, no se puede pedir más, ¿eh?
Sí, no, la verdad, se está saliendo todo a pedir de boca. Pero bueno, también es cierto que lo colectivo afecta mucho a lo individual, en mi puesto sobre todo. Y cuanto mejor esté el equipo, mejor voy a estar yo, en teoría.
La llamada con España absoluta la llevas persiguiendo mucho tiempo. ¿Satisfecho con esa actuación que has tenido ahora en Argentina?
Bueno, pues sí, la llevaba persiguiendo durante mucho tiempo y joder, fue una ilusión tremenda que me convocara Jordi. Y bueno, sí que estoy satisfecho. Al final nos juntamos ahí 16 jugadores que hicimos lo que pudimos, sin apenas entrenar, sin haber jugado nunca juntos. Y bueno, yo creo que dimos la cara bastante bien y hicimos un gran papel.
El Bidasoa, menuda temporada está haciendo, tanto en Liga como en Champions League. ¿El equipo en qué ha mejorado respecto a la pasada temporada? Entre otras, ¿habéis aprendido a sufrir y a sacar los partidos adelante, Joan?
Sí, esa puede ser una de las claves, que hemos aprendido a sufrir juntos. El año pasado, al final, sí que aunque fuera muy buena la temporada, sí que se nos escaparon ciertos partidos al final. Y hace 2 años ya, bueno, ni te quiero contar. Y al final eso de estar mucho tiempo juntos, la compenetración sube entre nosotros. Ahora ya casi jugamos de memoria y eso yo creo que se ve en el campo. Y en esos momentos en los que el partido, bueno, pues no te está dando buenas sensaciones, no tienes mucho a lo que agarrarte, pues al final de estar todos juntos y remar todos en la misma dirección es lo que nos hace sacar o un punto como Getafe o dos como Valladolid.
Joan, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, enhorabuena por todo, porque todo lo que te está pasando, bueno, no, buenísimo. Yo soy el equipo rival de Bidasoa, digo, joder, estos tíos defienden como la leche, y cuando consigo meter, aparece un tío delgaducho ahí bajo los palos y me saca 23 balones. Chico, estás en una forma, la lástima es que tengas a otros monstruos como Gonzalo y como Rodrigo por delante, que te van a frenar por lo menos medio mes más entrar al equipo absoluto, ¿no?
Bueno, muchas gracias, antes que nada. Y bueno, a ver, la lástima, lo bueno que también que tiene España es que tiene dos porterazos ahí en el primer equipo, también es verdad. Y bueno, yo la verdad es que tampoco tengo mucha prisa ni me como mucho la cabeza por llegar a la selección absoluta. Ni nada. Yo soy muy consciente de la edad que tengo y del margen que tengo de progresión y todo lo que tengo que trabajar, que ya han trabajado ellos para poder llegar a su nivel.
Ahora tú fíjate, vosotros lo hemos dicho siempre, la pérdida mejor de potencial económico de nuestra liga, el no poder traer grandes figuras extranjeras ha hecho que vosotros los jóvenes, lo recordaba Luis, tú fuiste campeón europeo, campeón del mundo con los juniors, habéis tenido que acelerar vuestro proceso de llegar a la primera línea. Pero ir por Europa, como va el Bidasoa ahora con esa cabeza tan alta, ¿no es quemar demasiado rápido todas las etapas, Joan?
No sé si es quemar demasiado rápido las etapas, la verdad es que yo creo que los jugadores jóvenes que están aquí en el club, tanto Caudi como Azcue, como Mikel Zabala, como yo, estamos cumpliendo las etapas que tenemos marcadas o que teníamos previstas en nuestras mentes, y al final yo creo que de la mano de Jacobo todos vamos creciendo, todos vamos hacia arriba, y cuanto mayor sea nuestra progresión y mejor nos adaptemos nosotros, ya sea a Liga o a Champions, el club irá a más. Y vamos, yo creo que vamos de la mano unos con otros.
Joan, esta Liga Sobal os ha beneficiado mucho a los jóvenes, lo habéis aprovechado, y es una gran liga a pesar de la falta de estrellas internacionales, ¿verdad?
Sí, yo estoy convencido de que la Liga Sobal no está tan mal como la pintan los otros equipos. A ver, nosotros el único partido que esa temporada perdimos es contra el Barcelona, y fue de 3 y dando la cara hasta el final. Al final, y yo que sé, el otro día Logroño le planta cara al Barcelona también hasta el final, que es medirte contra uno de los mejores equipos del mundo, y siempre que jugamos entre nosotros se ve un balonmano de buena calidad y se ve un buen balonmano, así que yo creo que igual infravaloran un poco esta liga.
Con 18 años cambias Lalín por Barcelona, ¿tal vez fue la experiencia más dura para ti?
Sí, pues puede ser, al final, bueno, dura en el sentido de que me voy de casa y eso, al final yo soy el que quiero ir y el que apuesta por ello, y el club también el que apuesta por mí, pero bueno, sí que la verdad es que se me hizo bastante duro el no estar día a día con mi familia, con mis amigos, y eso sí que fue lo peor.
Oye, al público de Irún le tenéis arrebatado, no por la gente que vaya, sino por los éxitos que estáis desde la temporada pasada. El hecho de que hayáis ido a la Copa de Campeones, de que hayáis sido subcampeones de la Liga, eso os están pidiendo que por lo menos no me lo mejores, igualamelo, como decía el otro, ¿no?
Bueno, no sé yo si estarán pidiendo eso. Yo creo que en el caso de que no consigamos el subcampeonato este año o que igual no entremos en puestos europeos, yo creo que nos lo pueden perdonar. Bueno, es que estamos teniendo mucho desgaste, la verdad, esta primera vuelta con los viajes de Champions y eso. No lo estamos notando aún en resultados, pero yo creo que individualmente cada uno sí que lo estamos notando, que las molestias físicas son más que el año pasado a esas alturas y todo eso. Entonces no sé a largo plazo cómo estaremos, pero bueno, yo obviamente confío plenamente en el equipo y en que podamos igualar lo del año pasado.
Porque el listón está muy alto, es exigente, pero ¿cómo os planteáis esta temporada? ¿Qué objetivos os habéis marcado, Joan?
Bueno, obviamente la temporada se dividía en dos, la primera vuelta con Champions y una hipotética segunda vuelta sin ella, y ahora bueno, ya veremos si tenemos algún partido más o no, pero en teoría era así, y lo que queríamos la primera era, bueno, primera obviamente hacer un buen papel en Champions, obviamente, y no queríamos que se nos notara mucho pues el desgaste de la doble competición, que creo que por ahora lo vamos cumpliendo. Ya hemos pasado la primera parte de la primera vuelta, y ahora a ver en la segunda cómo estamos. Y luego, cuando ya no tengamos la Champions en la segunda vuelta, pues queríamos ya echar el resto y competir al 100% o al 200% de todos los partidos en Liga, para ver si podemos alcanzar su campeonato otra vez.
Lo que pasa es que todos los hitos son importantes, porque ahora no solo ya es la Liga o la Copa de Europa, es que me imagino que ya os estáis autoexigiendo pues meteros en la Copa Sobal, que es otro torneo que también le pica a la gente, y solo hay dos plazas a lo que hemos venido comentando, y sois 4 o 5 que tenéis que pelear pues hasta comienzos de diciembre, es decir, de aquí a un mes.
Sí, exacto. A ver, la exigencia es máxima ahora mismo, y somos conscientes de ello. También nosotros nos autoexigimos muchísimo y vamos, creemos que si nos lo autoexigimos y lo podemos alcanzar. No, tampoco es nada de un sueño ni nada de eso. Yo creo que tal y como estamos jugando y como lo estamos haciendo en la pista, yo creo que podemos alcanzar la Copa Sobal.
Oye, el Barcelona evidentemente está un escalón por encima de todos, pero se está notando que este año el resto de equipos de los que estáis arriba peleando por las plazas europeas y peleando pues los 5 primeros puestos, estáis un poquito más cerca, y en cualquier momento podría, una tarde tonta al Barcelona, podría saltar la sorpresa porque estáis jugando muy bien.
Bueno, puede ser, a ver, un partido no te digo yo que no puedan perder al final, pero lo malo es que una liga entera, pues como mucho, se dejan 3 puntos, y ya ahora mismo, siendo una liga pues no tan casi desastrosa para el Barça, que yo creo que tiene la obligación de ganar todos los partidos. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que los equipos que estamos un peldaño por debajo del Barcelona en la Liga Sobal sí que vamos creciendo ya pasito a pasito, pulgada a pulgada, para poder mirarles algún día a la cara al Barcelona. Y vamos, tanto nosotros como Logroño, como Ademar, yo creo que vamos en una buena línea de crecimiento.
¿Cómo estar viviendo esta experiencia de la Champions? Porque para cualquier jugador es un sueño, Joan.
Bueno, ojo, pues a ver, me acuerdo del primer partido de ahí en Presov, pues la verdad sí tenía yo y todos la piel de gallina, pues las lágrimas un poquito en los ojos cuando estábamos escuchando el himno. Es que nadie creía que un año atrás que pudiéramos estar ahí, y aún por encima ahora estar como lo estamos haciendo. Y la verdad es que sí que es un sueño hecho realidad.
Sí, Joan, porque solo te quiero recordar que hace 20 y tantos años tu club fue campeón de Europa con un venao que se llamaba Venta, Bodland Venta. Fíjate, casi nada el aparato, ¿eh? O sea que vosotros estáis reverdeciendo unos laureles de hace un montón de años. Bueno, tú prácticamente casi no habías nacido, fíjate.
Sí, exacto. Yo, la verdad, todo el mundo siempre pues nos habla de jugadores, de estrellas de aquellas épocas, de partidos... Y yo les miro, pues, a ver, yo lo siento, pero es que yo no era ni un proyecto de aquello.
Yo no sé si llegaste a saber, perdóname, había un chico delgadito y tal en la portería, se llamaba Miguel Ángel Zúñiga. Yo no sé si has visto alguna cosa de ese muchacho.
¿Algún vídeo?
¿Algún vídeo? Sí, tendría que ser. No has llegado a verlo.
Es muy joven.
No, hombre, él no lo vio.
Bueno, y en aquel entonces había otro, que este sí te sonará más, un tal Thomas Svensson.
Bueno, también, sí, claro. Ese sí, ese le suena más.
Claro, el gran Thomas Svensson. Oye, la Lina es una cantera de buenos jugadores de balonmano. Tú, Cacheda, en fin, una ciudad de balonmano 100%, ¿eh?
Sí, exacto. Ahí en la Lina, el deporte por excelencia es el balonmano, por encima del fútbol, el baloncesto, del rugby. Y la verdad es que todos los niños pequeños, lo primero que hacen cuando ya cumplen 11, 12 años es... pues ya meterse en la cantera, si no lo hicieron antes ya, y pues empezar a entrenar, y la verdad es que tenemos muchísimos equipos de base y hay muy buenos entrenadores trabajando con ellos.
Mira, Luis, no es por alabarle a Joan como gallego pontevedrés, es que hablamos siempre de la cantera de Granollers, pero es que la provincia de Pontevedra en balonmano, Lalín, Cangas, Porriño, es que cualquier pueblo... balonmano, lo cual a mí me gusta, claro, yo soy de balonmano, no soy de petanca.
Bueno, pues que dure mucho ese balonmano, porque ya hemos hablado en otros programas que desgraciadamente en los colegios el balonmano empieza, en otros sitios de España, empieza a flaquear y empieza a perder adeptos, y por lo menos si en Galicia y en otros sitios se mantiene, eso es importante de cara al futuro, de cara a la cantera. Swan, un placer hablar contigo y a seguir en esa línea, que estás hecho un fenómeno esta temporada,
El placer es mío, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego. En las últimas semanas se ha producido un hecho que yo creo es muy grave para la convivencia en el mundo del balonmano, por una serie de discrepancias entre el presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Brun López, y el colegiado Inocencio Pérez, y que le ha llevado a este último a la expulsión. Estamos en comunicación con Inocencio Pérez. Hola, Inocencio, muy buenas.
Hola, buenas, Luis.
Bueno, antes que nada, ¿cómo te encuentras tras todo este lío, que es que me parece increíble? Bueno, ahora lo comentaremos, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
Hombre, yo bien. Molesto porque se produzca este tipo de situación, pero bien.
Bueno, Inocencio, todo comienza cuando, creo recordar, y si no ahora me corriges, tú en un grupo de WhatsApp dices unas críticas educadas de lo que no estás de acuerdo con Bruno López, presidente de la Federación Gallega. No sé si te sales del grupo, se crea otro, bueno, y se monta todo el lío. ¿Qué pasó realmente?
Bueno, esto en principio fue en uno de los grupos de comunicación de WhatsApp de la Federación Gallega de Balonmano, con árbitros y anotadores cronometradores. En este caso era un grupo que desde inicio de temporada no tenía ningún tráfico, o sea, no había ningún tipo de comunicación ni nada. Era el correspondiente a la gente que había estado haciendo la temporada anterior las labores de anotadores cronometradores, y ahí planteé una pregunta en cuanto a si se había creado otro grupo, si qué había pasado. Y cuando me contestaron, bueno, que sí, que se había creado otro grupo con la gente que estaba haciendo única y exclusivamente labores de anotador cronometrador, esto es que no compaginaban esa labor con la arbitral, pues dije, bueno, pues no me parece muy normal que, independientemente de las razones por las que se haga el cambio, que no se refleje en este grupo toda la información, digamos, de formación para anotadores cronometradores, porque el planteamiento era que en un momento determinado, pues podía ser que incluso de esa gente que realizaba la labor arbitral, así como la de anotador, cronometrador, que pudieran ser necesarios para cubrir jornadas a lo largo de la competición, pues no me parecía normal que no se compartiera la información. Y en ese momento, pues entró, Bruno estaba incluido en ese grupo desde su creación, y salió a comentar que, bueno, que no le parecía normal mis comentarios en los grupos, que los estaba usando para lo que no era, y que lo dejara.
Y luego creo que inclusive te llegó a decir que después de todo esto, si no te disculpabas, un cambio de actitud, que no volverías a ser designado para ningún encuentro oficial de la Federación Gallega de Balonmano, e incluso te dice que inmediatamente vas a recibir la devolución del seguro deportivo, el pago del playa, y se te comunicará oficialmente la expulsión del colectivo arbitral de la Federación Gallega de Balonmano, ¿no?
Sí, bueno, a continuación de ese comentario de Bruno de que me estoy pasando, que pa' perfecto ya llego yo y tal, le contesto, y él entonces pues dice que, bueno, he estado contestando a la gente de la Junta Directiva fuera de tono, que utilizo los grupos para lo que no debo, que en un grupo determinado he llegado a rozar la falta de respeto y que, bueno, si no había una disculpa y un cambio de actitud, no volvería a ser designado. A continuación, él salió del grupo, con lo cual yo me dirigí a él por privado. Y cuando me dirigí a él por privado, pues dijo que no iba a permitir esa actitud, que él aceptaba, que si creía, yo creía que él no aceptaba las críticas, pues era libre pensar lo que quisiera, pero que esa actitud ellos, la junta directiva, él y su junta directiva, no la iban a permitir, y que se procedería a mi expulsión del colectivo arbitral y a devolvérseme el importe del seguro deportivo.
Y días más tarde te abre un expediente en el cual habla de desacato, desconsideración, la tentativa de orientación de los principios, y entonces, bueno, decide la suspensión de la actividad de la licencia tuya dentro de la Federación Gallega, y entonces ahí ya comienza, digamos, lo que es la burocracia, ¿no? ¿Cómo te justifica ese expediente? ¿Por el artículo 33, como se suele decir?
No, realmente. Él me dijo en el momento en que me comunicó esa expulsión, eso fue un domingo. El miércoles siguiente, o sea, 3 días después, pues él procede a abrir un expediente, un llamado expediente, donde se indica eso, pues que por desacato, por desconsideraciones y descortesías por escrito con los responsables del colectivo, con directivos de la Federación Gallega, y por esa tentativa de alteración de los principios básicos de funcionamiento del colectivo, tratando de evidenciar errores de los responsables del mismo y transmitiendo una visión negativa del funcionamiento de la federación, pues se procede a la apertura de ese expediente e inmediatamente, dentro de esa apertura de expediente, se procede a dictar que se suspende mi actividad y licencia con la Federación Gallega de Balonmano. Entonces, en ese momento, bueno, se me dan 72 horas para presentar alegaciones al expediente, lo cual pues es otro incumplimiento de los procedimientos disciplinarios de la Federación. Ya la propia apertura de ese expediente de esa manera lo es. Y a los 3 días, pues yo le presento mi recurso al expediente, que era un recurso dirigido, pues, en este caso, a la instructora designada para el expediente, para tramitar el expediente, que era la directora general de la Federación Gallega de Balonmano, y asimismo dirigido al Comité Territorial de Competición, que es el organismo disciplinario que está reglado y recogido tanto por estatutos como por el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación Gallega de Balonmano, que ellos me acusan de infringir en esa apertura de expediente también, sin concretar ningún punto, pues yo le presento mi recurso dirigido a esas dos personas detallando los puntos que considero que se incumplen en la redacción del mismo y en la aplicación de una sanción ya inmediatamente contra mi persona, porque así como se editó el expediente, a mí ya me devolvieron el importe del seguro. Yo presento ese recurso, pues eso, a los 3 días, y a la hora y media recibo un correo del presidente diciéndome que no le parece manera como presento el escrito de recusación y que, llegado ese punto, pues que me expulsan por decisión de él y de la Junta Directiva de la Federación Gallega de Balonmano.
Vamos.
Y supuestamente poniendo punto y final al expediente, porque de ese expediente no se ha vuelto a saber nada, ni por parte del Comité Territorial de Competición, ni por parte de resoluciones de ellos que me hayan comunicado, ni nada.
Fijaros que estamos hablando con Inocencio Pérez, un árbitro que lleva 20 años en la Federación Gallega de Balonmano. Y el ínclito Bruno López, y ahora me lo ratificas o me lo desmientes tú, inclusive te llega a decir que el colectivo arbitral de la Federación Gallega de Balonmano no va a perder ni un solo minuto más contigo. ¿Es así o no es así?
No, que él y la Junta Directiva no van a perder ni un minuto más tratando el tema conmigo. O sea, por eso lo de que supuestamente han decidido ahorrarse los trámites jurídicos y proceder de esa manera. Ellos me han cancelado, o sea, me han devuelto el importe del seguro deportivo, algo que, bueno, ya ellos. Pero con eso, en teoría, han cancelado mi seguro deportivo para la temporada, que en la que yo ya he arbitrado, pues, 9 o 10 partidos desde su comienzo. Han cerrado en la plataforma que se utiliza para la gestión tanto de designaciones como de control económico asociado a las designaciones, han cancelado mi cuenta en la plataforma de eSquad, que es la que utilizan igual que la Federación Española, y han cesado cualquier tipo de comunicación conmigo. O sea, a mí me expulsaron, a continuación me expulsaron del grupo de WhatsApp de árbitros, no este de anotadores, sino del de del de árbitros, y pues un par de días, no sé, 3 o 4 días después de mi expulsión del grupo, pues cerraron todos los grupos de WhatsApp.
Oye,
pasando a comunicarse por correo electrónico.
Sí, oye, ¿se ha saltado el presidente de la Gallega por el forro, los estatutos, el comité de competición, etcétera, etcétera? Y esto podría ser para pedir la dimisión, ¿no?
Es para pedir que haya pues una investigación de la manera en que está actuando, cuando menos. Desde mi punto de vista se ha saltado los estatutos y el reglamento de régimen disciplinario de la propia federación al actuar de esa manera. Pero bueno, hay instancias que tendrán que decir al respecto.
Tú fíjate, Emilio, que estamos hablando con un árbitro que lleva 20 años en la Federación Gallega, que estamos en pleno siglo XXI y que retrocedemos en algunas partes a los señores feudales.
Mira, Luis, buenos días, Inocencio. Soy Emilio Gorgojo. Vamos a ver, a mí cuando me lo contaba Luis este tema, a mí me sonaba un tema de Kafka, kafkiano, vamos. Porque, vamos a ver, poniendo las cosas en su lugar, ¿tú dentro del colectivo arbitral gallego tienes algún cargo en el comité territorial que justifique, no sé, que te puedan expulsar por tus bienes o males en el 40 por 20 o en la dirección del colegio, o eres un árbitro de a pie?
Yo soy un árbitro de a pie.
Vale, perfecto. Pues entonces, decía Luis, si te lo habían hecho esto por el artículo 33. No, por el 38 o en el 47. A ti te podrán echar de un colectivo arbitral porque seas un árbitro fatal, porque te hayas pegado con el padre de un jugador, por, yo qué sé, por lo que sea, pero por hacer una crítica constructiva o destructiva, me da igual, de una gestión federativa, no se puede echar a una persona de un colectivo. A ti te pueden echar por mal árbitro. Digo yo, es una opinión. Entonces, yo te recomendaría, y no soy nadie para recomendar, pero oye, hay un Comité Nacional de Árbitros, me temo que sea muy afín, lógicamente, a Ferrar, y que el presidente de la Gallega también es muy afín a la actual presidencia de la Española. Todo esto puede venir por otra línea. Pero tendrás que reclamar y decir, oiga, mire, a mí, porque el señor Bruno López me parece que no es muy guapo, por ejemplo, pues me han dicho que como no comulgo con Piedras de Molino, pues que me echan. Pero no me han echado ni por malas calificaciones deportivas, ni porque me haya pegado con un jugador. ¿No te parece, Inocencio, que se puede echar por muchas cosas, menos por algo que no has hecho?
A ver, si yo he dicho que lo están haciendo mal,
ya.
Ellos pueden... Eso es algo que he dicho. Es algo que se ha hecho. Uh-huh. Pero no es algo que ahora mismo esté recogido en ningún reglamento disciplinario, ni en los estatutos de la federación, para aplicar esa sanción,
claro.
Independientemente de que, como te digo, el presidente de la federación, o incluso aunque fuera el presidente de la federación nacional, estaría en la misma situación con respecto a sus colegiados, no tiene poderes para actuar tomando ese tipo de decisiones.
Correcto.
Y en cuanto a las incorrecciones en el 40 por 20, sería la manera de, por así decirlo, de sancionarme, pero para eso tendría que también abrirse el expediente correspondiente por las vías reglamentarias.
Claro, claro.
¿Lo vas a denunciar por la vía judicial fuera de la actividad deportiva, lo que ha pasado, me imagino, ¿no?
Dependerá cuáles sean las decisiones administrativas de los distintos órganos disciplinarios que hay ahora mismo.
Una persona, no voy a desvelar su nombre, de la Federación Gallega, me decía que es una federación que avanza, pero que no se sabe hacia dónde avanza, que aquello está manga por hombro. ¿Es así, tal cual como está? ¿Cómo lo veis vosotros, que sois los que lo sufrís?
Hombre, la verdad no me pongo a valorar la labor de la federación en conjunto, porque tampoco la sigo en ese sentido. Me restringo bastante al tema del desarrollo del colectivo arbitral y su trabajo. Y en ese sentido, independientemente de que puedan tener buenas intenciones y hay iniciativas que son valorables positivamente, ahora mismo yo no veo que haya un avance efectivo en la ejecución de cosas. Hay un montón de proyectos que intentan implantar, pero bueno, y quizás la sensación pueda ser de que no se avanza.
No, pero Luis, pero si eso, tengo, si eso sí. De la actividad, perdona, eso de la actividad deportiva, sea buena, mala o regular, creo que es un poco paralelo a lo que nos está contando Inocencio. Él es un árbitro de balonmano y solo le pueden apartar, descender o yo qué sé, o expedientar por lo que haga dentro del campo.
Por malas actuaciones.
Porque sea mal árbitro. O porque haya tenido infracciones al reglamento. ¿Pero en qué reglamento pone que porque tú le digas, presidente, eres muy bajito, muy pequeño, te puedan echar? ¿O no estés de acuerdo? ¿Vale?
Juan Carlos.
Yo tengo, ¿qué tal, Inocencia? Muy buenos días desde Valladolid. Yo tengo una duda que creo que puede definir un poco la actuación que han tenido para con tu persona. En ese grupo de WhatsApp o en alguno de los grupos de WhatsApp donde estabais cronometradores, anotadores, árbitros, ¿alguien alguna vez había hecho una crítica del tipo a la que has hecho tú en su día por cualquier cosa? Y, o tu crítica había sido la primera que se había publicado en ese grupo, la primera que se salía un poco del tono establecido o del camino marcado.
En ese grupo en particular sería la primera, la mía, pero en otros grupos pues ha habido alguna más en la línea, pues por ejemplo en ese otro grupo donde dicen que yo he sobrepasado la línea de la falta de respeto. Pues, bueno, ha habido un cierto número de personas, pues, planteando quejas porque no se estaban realizando unos pagos en las fechas y tiempos que desde la federación se estaba indicando. Y, bueno, había más gente manifestándose en ese sentido. En el resto de grupos, quizás mis comentarios sean de los que sean más críticos para con la labor que se está desarrollando.
O sea que, entre comillas, y permíteme la expresión, el díscolo en ese grupo en concreto fuiste tú el primero de todos, o sea que es una cosa, porque si había habido críticas ya en otros grupos, te estaban esperando, ¿no? Como aquel que dice.
Hombre, pudiera ser. No lo valoro como un hecho simplemente puntual por los comentarios en ese grupo en particular, de anotadores que no anotadores, porque ya te digo, o sea, fue simplemente preguntar por cómo se estaba trabajando con la gente y bueno y luego la respuesta a la intervención del presidente, pero eso no fue nada notorio.
Yo, de todas las maneras, perdóname, desde la Rioja, desde Logroño, no sé si me he perdido algo, pero yo tampoco os he escuchado, unas críticas furibundas, unos ataques a alguien tremendos, que le hayas llamado rabo lechón y 500 cosas más a no sé quién, no sé. Hablo desde la distancia, yo lo que os he escuchado, pues me parecen unas cosas que pueden ser normales o normales, que las puedes ver de una manera, que se puede hablar, se puede discutir, se puede dialogar, si es mejor hacerlo así, si es mejor hacerlo asado, si esto está mejor o peor hecho, pero tampoco me parece, o os he escuchado unas críticas brutales a nada ni a nadie, ¿no?
Siempre y cuando lo que diga Chema sea lo que yo quiero y me venga bien a mí.
Lógicamente, si yo aquí digo buenos días y vosotros estáis empeñados en que diga buenas noches, pues lógicamente hay una
te expulsamos del programa,
¿no?
Chema.
Claro,
por la discrepancia. Claro,
es que Bruno López está, digamos, metido en los órganos de la Federación Española de Balonmano. Tiene mucho contacto con el Medallitas y ya sabéis que lo malo se pega rápido, ¿eh? Lo bueno tarda mucho.
¿Cómo es eso? Dice, todo se pica menos las morsuras.
Efectivamente.
¿No?
Lo que pasa es que para tener un cargo de responsabilidad hay que tener una cierta dosis de buen encajador. Y a mí me están demostrando que no la tienen, coño. Con perdón.
Tú no puedes echar a alguien de un colectivo técnico como es el arbitral si no es por cuestiones deportivas.
Mira,
Y eso es lo mínimo que se puede exigir. Por eso le recomendaba que fuera primero al Comité Nacional de Árbitros a decir que por qué le echaban. ¿Por mal árbitro? No, por hablar. Y luego hay un Tribunal Superior de Disciplina Deportiva que puede entrar como segundo tema, porque es evidente que es completamente irregular que a una persona le echen de árbitro por hablar del contenido arbitral, no por sus actuaciones.
Mirad, chicos, desgraciadamente, y cada día lo vamos viendo más, muchos de los directivos que hay en el mundo del deporte, y en nuestro caso es el mundo del balonmano, presuntamente vienen a servirse y no a servir. Y cada día más. Inocencio, ¿existe miedo en el colectivo arbitral en Galicia con el presidente?
Hombre, no te sabría decir, pero suele ser el tipo de actuación general en cualquier colectivo arbitral, ya sea de balonmano, ya sea a nivel nacional, ya sea en fútbol o en baloncesto. Siempre suele haber un cierto miedo a las actuaciones desde las cúpulas, sobre todo si te estás planteando pues extender tu carrera pues a mayores niveles y demás. Que ese miedo esté basado en algo cierto, en algo tangible, o sea simplemente las aprensiones de la gente, que ya por término general tiende a ser renuente a manifestarse contra el poder, por así decirlo, pues no te sabría decir.
Hombre, Inocencio, eso es Emilio, un aviso a navegantes clarísimo si es. Si tu expulsión es por críticas, están diciendo, cuidado, que las críticas no son muy bienvenidas aquí en Galicia, ¿eh? Es evidente.
Lo dicho, que Inocencio Pérez, árbitro colegiado de la Federación Gallega de Balonmano, por unas discrepancias con el presidente de la Federación Gallega, Bruno López, le ha expulsado. Y aunque ustedes no se lo crean, estamos en el siglo XXI. No estamos ni en el siglo XV, ni en el XVI, ni en la sociedad feudal, pero todavía parece ser que quedan restos, que quedan vestigios. Esto es el estás conmigo o estás contra mí.
O estás fuera.
O estar fuera, en este caso estar fuera. Y yo creo que muchas cosas tienen que cambiar en el mundo del balonmano. Insisto en lo que he dicho muchas veces. Lo mejor del balonmano, los deportistas, los entrenadores, los colegiados. Lo peor, ustedes le ponen el nombre. Ya saben a quién me refiero. Inocencio, que te deseo mucha suerte, que seguiremos pendiente del tema y gracias sobre todo por dar la cara y por estar con nosotros. Un abrazo y mucha suerte.
Nada. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega en De Rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, el balonmano Logroño, antes hablábamos, se empieza a alejar de la Copa Sobal, ¿eh? Aunque todavía quedan jornadas, pero ya son 3 puntitos.
Sí. Y yo creo que todavía, a principio de temporada, cuando hablamos de cómo iba a ser esta liga, cada jornada nos está dando sorpresas, pero yo sí que lo dije de que me sorprendía el inicio de Logroño, de Almar lo están causando, Granollers ahí abajo, pero sí, Logroño está sorprendiendo mucho de que cada vez está alejando un poco más y yo creo que este año la Copa Sobal no va a ser la copa típica que estamos acostumbrados de siempre los mismos, exceptuando el Barça, pero yo creo que este año vamos a tener una Copa Sobal bonita y distinta.
Oye, nosotros estamos ahí cogiendo impulso, hombre.
Sí, bueno.
No, Chema, no te asustes, a ver, Chema. Solo hay que ver el calendario que queda que para acabar la primera vuelta, hombre.
Que no me asusto, lo para que claro. Es que también sabes qué pasa. Que a ver, hombre, lógicamente yo quisiera ser el primero de los mortales siempre, ¿no? Pero, o sea, hacer lo que está haciendo Logroño desde hace varios años. Es decir, jugando con fuego, porque tiene que jugar con fuego todos los años, pues unos años y hasta ahora te ha salido súper bien, porque ha habido años, vamos, espectaculares, y otros años en que te salen las cosas bien, y ahora mismo pues estamos en el bien, y no podemos hacer más. Si te estás reinventando todas las temporadas, entonces, bueno, lo que es imposible es imposible.
Bueno, pero vosotros por lo menos y León habéis sobrevivido al al tramo profundo, Valladolid no salió, ¿eh? Valladolid se hundió, sí, sí. Y desapareció.
No, por eso te digo que está reinventando.
Quiero decir que hay ciclos en todos los equipos, en muchos equipos. Mira, ahora, por ejemplo, deportivamente le está tocando a Granollers. Granollers, afortunadamente, de tema económico, parece que yo sepa que no tiene muchas dificultades. Pero, claro, una cosa lleva a la otra. El balonmano no deja de ser un escaparate. Si el rendimiento deportivo no es el adecuado, a lo mejor yo como inversor me pienso invertir en otro sitio. Y ahí es donde empieza a girar la rueda. Y chico, como te pille el remolino, te traga. A Valladolid le tragó, a muchos otros equipos les tragó, sí, sí, a Cantabria le tragó, a Ciudad Real le tragó, fíjate. Y vosotros estáis, por lo menos, ya digo, vosotros y León, estáis sabiendo manteneros en la orilla.
Mirar la temporada, la liga, le quedan muchísimas singladuras todavía. Lo que estamos hablando, lo que Luis dice, bueno, se está separando. Es porque es un objetivo inmediato, a corto plazo, donde solo van a entrar dos equipos en una competición que les gusta jugar a mucha gente en diciembre. El Barcelona y el Valladolid, este como organizador, ya la tienen, quedan dos plazas y hay como cuatro o cinco equipos que se tienen que pelear con una premura que, oye, cuando acabe esta lucha, quedará todavía 5 meses de competición.
Que, por cierto, estamos hablando mucho de la Copa Sobal, pero no se nos olvide que también se va a celebrar la Minicopa, que es para mí muy importante, porque la Minicopa es un invento que en su día sacó para la Copa Sobal y para la Copa, bueno, en este caso para la Copa Sobal, para la Copa del Rey, cuando lo organizaba, lo sacó la Sobal, es decir, es un invento de la Sobal. Otra cosa es que ahora... Como la
¿a que te echo del grupo?
Exacto.
Ahí está. ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo, tampoco le voy a echar de la copa. Ah, no, que no puedo.
Lo que pasa es que, como claro, ahora la federación se ha quedado con la Copa del Rey, pues me llevo de rebote, quiero también la minicopa. Bueno, te llevarás la minicopa del Rey. Pero la minicopa, el padre, es la Sobal. Y la minicopa se va a instaurar en la Copa Sobal, como debe ser, porque para eso fueron los que dieron el primer paso. Lo que pasa es que ya sabéis... que en este país éxitos tienen muchos padres, claro. Los fracasos son huérfanos. Por cierto, Paula, Vieira vuelve a las pistas, por lo menos estuvo convocado el otro día, y yo creo que el próximo viernes, en ese partido que va a dar Gol Televisión ante el Balonmano Nava, pues el aficionado debería de recibirle, yo diría, como se merece a este gran argentino y un hombre muy querido ahí en León, ¿eh?
Sí, muy querido y ya se le espera. Eso sí, su relevo David Fernández Vieira se lo va a tener que ganar, porque David Fernández está on fire últimamente y sí que es verdad que se merece que se le reciba con los brazos abiertos. Ha sudado la camiseta temporada tras temporada. Yo creo que le queda Tokio 2020 igual que a Gonzalo Carou, pero... lo que nos queden de ellos habrá que disfrutarlo y recibirles con los brazos abiertos.
No, lo
que es lo que se merecen.
Sí, lo que dices, Paula, está bien. David está en un momento muy importante. Ha tenido que jugar como único zurdo del equipo y lo ha hecho muy bien. Pero sí.
Pero no os sorprende que el año pasado fallaba y lo sentaban, y este año tiene más la confianza en él. Yo ahí lo dejo.
Los entrenadores, cada uno tiene su psicología. Oye, por cierto, danos una noticia de alcance. Yo he oído que el otro argentino que se ha inventado cadenas, que es el Junior, este Pedro Martínez, que está con algún... no se sabe todavía si va a tener un problema importante, porque anda que en Ademar le están creciendo con perdón los enanos.
Sí,
¿qué sabes tú de
creciendo.
Esto?
Yo sé lo mismo que sabes tú ahora, porque eso ahí hay un hermetismo. He intentado preguntar, pero que nadie me cuenta tampoco.
Pero no jugó en Cangas, yo no lo he llegado
a ver. No jugó.
Es que parece ser que tuvo un amago de lesión, pero que no se sabe. Y mira,
lo preguntaba Luis
a Garabaya con el tema de Cereta, que fue otro de este, y ya le decía que pintaba muy mal lo de este chaval. Si es una cosa ahí soterrada, a ver si...
Parecía que era una cosa de tobillo. El día que jugaron en la banca de Mar de León con el Logroño,
exacto.
No estaba al 100%, se resintió. Así que, bueno, oye, y el Balonmano Nava, que visita León el próximo viernes...
Bueno, este año tenemos unos cuantos derbis aquí.
Por eso.
Yo creo que la de Mar no se va a tener que confiar para nada. Dani Gordo vuelve a su el Palacio como nadie. Y yo creo que Dani Gordo está haciendo muy buen papel en Asobal. Y aquí es que este año no te puedes confiar en ninguna jornada, juegues en casa o juegues fuera, ¿eh? Ojito. A mí nada me está gustando mucho, ¿eh?
Bueno, pues veremos a ver ese partido qué pasa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien pajaritos.
Que si os acordáis de cómo sacaba pecho y orgullo la Real Federación Española de Balonmano con ese famoso ranking de transparencia de las federaciones nacionales que salió hace ya unos meses, realizado por Transparency International Spain, en donde el balonmano salía en octava posición con 85 puntos, seguido de baile de salón con 84. Incluso llegó a salir otra lista de transparencia hace unos meses y algún boca chancla puso un tuit con una frase irónica, viniéndose arriba y sacando más plumas con pavo real. Pues bien, el tiempo pone a cada uno en su sitio, da y quita razones, y resulta que un buen periodista que se dedica al periodismo de investigación ha metido, yo creo que, el dedo en el ojo de la Real Federación Española de Balonmano con este tema del que tanto presumen y tanto sacan pecho. Ha conseguido que el Consejo de Transparencia le llame la atención a la Real Federación Española de Balonmano por escrito al no cumplir los requisitos que la ley fija y ahora tiene que presentar alegaciones. Álvaro Merino, muy buenas.
Muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con esa transparencia que tanto presume la Federación Española de Balonmano?
Sí, bueno, pues resulta que el Consejo de Transparencia parece que no está tan de acuerdo con lo que presume nuestro presidente. De hecho, como bien comentas, el pasado 30 de octubre, el pasado miércoles, tuvo que advertir a la propia federación de que no estaba cumpliendo con la ley. En concreto, lo que el Consejo de Transparencia denuncia es que la federación no publica los contratos y convenios que firma con la administración pública, las subvenciones que recibe igualmente del Estado y también las retribuciones anuales de sus máximos responsables, en concreto entre el año 2013 y 2019. Estos datos deberían ser publicados proactivamente por la federación, tal como recoge la ley de 2013 de transparencia, pero no cumple con ello. De hecho, también lo que el Consejo denuncia es que la federación tiene escondida en su web, de alguna forma, la parte de transparencia, ¿no? O sea, si alguna vez os habéis metido, cuesta un poquito hacer la parte de transparencia, encontrarla. Entonces, bueno, la federación esta vez ha tomado nota, cosa que es de esperar, ¿no? Porque si un consejo te llama la atención, pues deberás reaccionar. Y lo que he visto es que el pasado 30 y 31 de octubre, el señor Tomás, que se encarga de la oficina administrativa de la federación, pues se puso en marcha y sí que subió algunos documentos de transparencia. Si bien es cierto que no en su totalidad. Por lo que yo he visto, quizá el tramo más polémico es en cuanto a la retribución de sus máximos responsables. Como bien sabréis, la federación dice que su junta directiva no es retribuida por sus funciones. Pero claro, hay que preguntarse qué son los máximos responsables. Yo me pregunto, por ejemplo, su presidencia está compuesta por 4 miembros. ¿Eso no se consideran máximos responsables? Pues bien, no hay forma alguna de saber cuánto dinero cobran estas personas.
Yo tengo aquí delante un texto donde dice obligaciones impuestas por la ley de transparencia. Tiene que haber una información institucional, funciones de la entidad, normativa aplicable, estructura, información económica, presupuestaria y estadística, como tú bien decías, contrato con empresas y patrocinadores, también convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales e informes de auditoría, retribuciones de altos cargos, anuales en metálico, especie de presidente, secretario general, gerente, tesorero, director técnico, indemnizaciones por despido. De esto ni aparece ni se le espera.
Eso es, si gran parte de esta información no se publica, por mucho que los últimos días hayan intentado pues avisar un poquito esta agencia del Consejo. Y bueno, veremos, ahora le toca presentar alegaciones otra vez de nuevo a la Federación y el Consejo se pronunciará, pero como te digo, yo creo que aún existen graves déficits en cuanto a la transparencia de la Federación. Y es por ley, o sea, por ley tiene que publicarlo proactivamente además. Ya es bastante grave que tengamos que denunciar a la Federación por este tipo de cosas y deberían ser ellos, de manera proactiva, quien publique. De forma que podamos, pues bueno, al fin y al cabo, ver cómo se está invirtiendo dinero que al fin y al cabo es público, porque la ley de transparencia te obliga a publicar este tipo de información si recibes más de 100.000 euros anualmente por parte del Estado. En el caso de la Federación, este dinero ascendió a 3 millones de euros en 2018. decir, son 3 millones de euros que realmente no sabemos cómo se están invirtiendo.
Fíjate, fíjate lo que estáis contando. Nosotros nos quejamos ya no de la transparencia, que evidentemente se trata de otra cosa, como estáis explicando muy bien. Estamos hablando del déficit informativo de la actividad. Pero es que lo que estáis diciendo es que tampoco se cumple con los datos oficiales de subvenciones y información que es paralela a la propia información deportiva. Lo que yo me pregunto es, ¿quién le puso en el octavo puesto a la Federación Española de Balonmano en su día? Porque estás hablando, creo que está hablando
pues
nuestro interlocutor.
Pues una empresa privada.
No, perdona, perdona.
Que a la que han pagado.
Exacto. Están,
estaban todas las federaciones
claro, claro,
ahí. Claro.
Pero están hablando de que esta intransparencia, permítanse el palabro, viene desde algo así como le he oído del año 2011, 2012. No se cumple desde entonces. Entonces, ¿cómo se puede presumir desde Ferrat de que se está dando toda la información que por ley se debe de dar cuando se habla de dinero público, se habla de gestiones y tal? Pues chico, yo no sé, habrá que quitarle algunas medallitas a las medallitas, ¿no? No sé.
Pero si es que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y ya sabéis que como en el mundo del balonmano, desgraciadamente aquí los únicos que criticamos sí, o que sacamos sí. las cosas a flote somos nosotros, que somos los malos de la película, el resto, muy paniaguaos y desgraciadamente ya se suele decir... Todo el mundo tiene un precio, unos por un bocadillo, otros por un coche, otros por un viaje, otros por un hijo, otros por un marketing, otros por tal. Y desgraciadamente todo el mundo tiene un precio. Lo que pasa es que, insisto, unos más barato y otros más caro. Y eso desgraciadamente se puede apreciar en el día a día.
Bueno, pues yo me permitiré repudiar cuando alguien de la federación me diga, uy, es que somos muy transparentes. Digo, sí, sois traslúcidos. ¿No? ¿Algo así?
Yo quería hacerle una pregunta a Álvaro.
Sí. Sí.
Álvaro, lo de la ley de transparencia debería de estar publicado desde el 2013, me
dices,
¿no?
Eso ha dicho,
creo,
sí.
Eso es, sí, exactamente, sí.
Bueno, pues cuando se cambió el nuevo sistema de la web de la española, digo porque pueden poner
esa
pega, sí. No sé cómo decirlo.
Esa excusa, sí.
Sí, en Amazon Prime, como tienen esa web, porque es que no encuentras absolutamente nada.
Yo hablaba claro. de eso, de esa información, no de la institucional.
No, es que a partir de que se cambió a la nueva web, sí. no pueden volcar datos anteriores, porque este nuevo sistema Tools dice que no, que si no se duplican, que tal y que cual. Pero sí que a partir de que se hizo el contrato con esta empresa, sí que debería de estar publicado, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por un lado está el tema de que está un poquito escondida esa parte, que eso a nivel técnico es muy fácil ponerla en la parte principal y cualquier persona pueda acceder.
No, pero cuánto te cuesta hasta encontrar internacionalidad.
No, escucha, Paula, yo no soy muy experto en eso. Yo creo que le metes un link a la página antigua donde está recogida toda la información y puedes acceder. En la
no,
nueva...
y es que, además,
no, no, no te
cuanto...
deja. Nueva,
no, no te deja porque, de no, está, no, porque deja. No está aplicado, pero seguro
por
que
eso
se
hay
puede.
Hay muchas federaciones que no se quieren cambiar porque perderían todos sus datos y dicen que no quieren.
Claro, pero en este caso, os invito a comprobarlo, la federación sube ese tipo de información en formato PDF.
Uh-huh. Sí,
es decir, que es muy sencillo subir un PDF de un
como
año anterior.
Todo, sí,
claro.
Sí.
Claro, o sea, eso realmente no cuesta nada, es lo que te digo. Estos días lo que han hecho ha sido eso, subir 5 PDFs de golpe en 2 días a raíz de esta denuncia y pueden hacer exactamente lo mismo con la información anterior.
De todas formas, esto que estás, digamos, no denunciando, sino poniendo en evidencia a la
opinión
popular,
sí.
informando directamente, uh-huh. el no cumplir con la ley de transparencia... ¿Tiene alguna penalización o es un canto a Cartagena?
Ese es uno de los grandes problemas del Consejo de Transparencia.
Si no
tiene
claro.
capacidad punitiva, es decir, claro, no puede castigar claro. a aquellos que no cumplan con esa ley, efectivamente, sí.
O sea, que lo único, Álvaro, sería tirarle de las orejas
punto.
Y ponerle colorado, ¿no?
Si se pone colorado.
Sí, sí, pero también es cierto, y esto también es de alabar, ¿no? La Federación sí que ha hecho caso a esta denuncia y sí que ha subido algunos documentos. No todos, pero bueno, como primer paso, nos mantendremos a la espera, pero bueno, al menos ha surtido algún efecto.
Porque ahora hablábamos de esas alegaciones. ¿Cuánto tiempo tiene para resolverlo?
No existe un plazo límite.
Si no hay punición...
Ahora, supongo que la federación lo que hará es ponerse en contacto con el Consejo diciendo que ha vuelto a subir ese tipo de información y el Consejo deberá pronunciarse de nuevo. Pero vaya, yo os adelanto que sigue existiendo algún déficit.
Sí, pero el Consejo, Álvaro, imagino sí. que tendrá que compulsar de alguna manera que esa información es correcta. Tiene que tener
efectivamente,
algún...
claro.
Porque
tendrá
claro,
que hacer, tendrá que revisarla.
Claro, PDFs podemos subir tú y yo.
Efectivamente.
Y el contenido es el que habrá que mirar, ¿no?
Eso claro. es, son PDFs muy escuetos. Realmente, por ejemplo, en cuanto a la parte de los convenios, únicamente publican la fecha y el importe. Bueno, digo yo que estaría bien ver en qué términos se han firmado esos convenios, ¿no? O sea, qué se espera, qué es lo que se da a cambio. Ese tipo de información no podemos obtenerla hoy en día.
Porque en cuanto yo lo hablaba, la partida de retribuciones de altos cargos, en metálico o en especie, presidente, secretario general, gerente, tesorero, director general, indemnizaciones por despido, eso ni existe, ¿no?
Claro, o sea, lo que dice la federación es que no, la junta directiva no tiene ningún sueldo, por así decirlo, y por tanto no publica esa información. Únicamente publica la información del sueldo del presidente. Pero es lo que os decía antes, el presidente está compuesto por 4 miembros.
Claro.
Únicamente el señor Francisco Blázquez debe rendir cuentas en cuanto a lo que cobra.
Pues a lo mejor se lleva lo de todos, ¿eh? Lo mismo a los demás.
Pero una pregunta, a sí. Ver si yo soy rubia de nacimiento y soy tortilla ahora. Si, por ejemplo, uno de los miembros no tiene un sueldo, pero, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito o le pagan las dietas, eso es un sueldo, ¿verdad?
Sí, en ese caso sí, la federación sí indica el importe de las dietas que cobra la junta directiva. Pero uno, lo hace como un global. Es decir, no podemos saber
no
de
se
qué
detalla,
dieta
no se
tiene
detalla,
cada
sí.
persona. Uh-huh. Y es lo que te digo, únicamente es la junta directiva. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el señor Jesús Ludeña, que es el director general de la federación, uh-huh. no podemos saber qué dinero cobra.
Claro,
ya.
Ya hablamos de
no
la
se
segunda
detalla.
Pero sueldo tendrá.
Hombre, claro, por supuesto, es un empleado de la federación.
los empleados tienen sus contratos y sus sueldos. Si lo que está apuntando Álvaro es que eso no se detalla y no se pone.
Eso
donde
es.
Hay que ponerlo para que lo compruebe la gente que tenga curiosidad.
Porque curiosamente, Álvaro, en otras federaciones sí se hace, ¿verdad?
En realidad, el ecosistema de las federaciones deportivas es bastante opaco. Por su propia naturaleza jurídica. Son todos entidades privadas. Entonces, únicamente deben cumplir con la ley de transparencia en cierto sentido, únicamente en cuanto a publicidad activa
dinero
se refiere.
Público.
Al dinero claro. público que emplean.
Claro. Bueno, pues, claro. pues Álvaro, estaremos pendientes a ver qué respuesta hay de ese Consejo de Transparencia, a ver si lo colocan todo, porque eso, para sacar pecho, les falta tiempo de que ellos están en la parte arriba del top. Y que son muy, muy, muy transparentes.
Madre
Yo siempre
mía.
Digo lo mismo. Están un puntito arriba por baile de salón.
Joder,
es todo
Luis.
Mérito, ¿eh?
Pues si con todo esto que nos ha contado Álvaro, son los 8, el que sea el 53, ¿en qué situación estará?
Claro.
Metido en una caverna y no dará nada.
Pues
no
fíjate,
tendrá ni página web.
El
no
baloncesto
sé.
Está en el 31, ¿eh?
Madre mía, pues es ese deporte con más dinero.
Y de todas formas, el ranking que mencionáis
sí.
no entra tanto al contenido, sino, digamos, el título. Si ponen retribuciones de altos cargos, bueno, habrá que ver qué retribuciones se detallan y cómo se hace.
Ya.
Y en este caso ya os digo yo que la Federación Deportiva de Balonmano no es precisamente transparente.
Bueno, pues ahí está un gran y joven periodista de investigación, Álvaro Merino, que nos trae esa noticia que ya la habíamos hablado muchas veces, que lo de la transparencia...
De que no lo veíamos muy transparente, ¿no?
Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Así que el tiempo va confirmando muchas cosas. Álvaro, gracias y enhorabuena por esa investigación. Un abrazo.
Gracias a vosotros, seguimos en la brecha y un saludo.
Por supuesto, hasta luego. Pues tras esta dosis de gran transparencia de la Federación Española de Balonmano, seguimos hablando en este caso de la concesión de los torneos preolímpicos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una Federación Internacional de Balonmano que se lo ha dado a Noruega, Alemania, Francia y de reserva, pues está Croacia. Supongo que la Federación Española de Balonmano habrá hecho algo, se habrá movido, pero ha llegado el momento y ha cogido la IHF y ha hecho pedorreta, una vez más, al balonmano español.
Pregúntale a Paula, que creo que tiene información privilegiada. España ha pedido ese preolímpico, aparte de que no nos hicieran ni maldito el caso en el caso de haberlo pedido. ¿Te parece?
Yo creo que no, que no ha movido.
Que no, ¿verdad? Pero... Ya. Es que creo que en la IHF...
Es que... Era mejor ir, por ejemplo, al Cuatro Naciones a despedir a Mocha.
Ya. Pues la pena es esa, que España se va a tener que ganar en la cancha, a lo mejor en dos ocasiones. Primero el campeonato oficial, para ver si consigues clasificarte directamente, lo cual es harto difícil, bueno, para nosotros y para todos los demás. Pero luego me comentaba Luis antes que por la ubicación así nos podía tocar ir a Noruega, ¿no?
De momento, pero todo puede cambiar.
En un preolímpico, bueno, puede cambiar, es igual, de todas formas tienes que ir o a Francia, o a Alemania, o a Noruega. Aquí en Valladolid, por ejemplo, Juan Carlos, creo que no.
Sí. No, no, pero vamos, yo con lo bien que nos fue en Suecia en el último, yo no sé por qué estáis poniendo el grito en el cielo.
Si no, sí, pero si nos quedamos fuera, Juan Carlos.
Por eso lo digo.
¿Y qué piensas decir? ¿Que nos va a ir peor o igual?
No, pero vamos, que la experiencia avala el no haber pugnado por un preolímpico, dada la...
Hombre, en España...
La última...
En España no lo hubiéramos tenido, pero ya, por lo menos poner las cartas encima de la mesa. Hombre, vamos, pelearlo, vamos a ver, digo yo, ¿eh?
Yo no sé, no lo sé, porque con esa gran transparencia que tiene la Federación
Española... Nadie ha dicho que lo hayan pedido, ¿no?
Nadie ha dicho, ni ha comunicado... Hemos pedido el masculino, y no hemos pedido el femenino, de momento no nada, porque yo sé que la Federación Francesa sí ha hecho público que ellos en su momento pidieron el preolímpico masculino. Es decir, ¿no hablan de transparencia? Lo acabamos de hablar ahora con Álvaro. Pues joroba decir, oye, mira, hemos pedido el masculino, no nos lo han dado, pero también hemos pedido el femenino y estamos a la espera. Pero es que aquí nadie sabe absolutamente nada. Si lo han pedido... Si no lo han pedido, hombre, lo que sí uno supone, conociendo todos un poquito que llevamos ya mucho tiempo en el mundo del balonmano, es que la IHF, pues no te lo va a dar. El amigo Hassan Mustafa, me parece a mí, que no es muy colega del medallitas, ¿eh? Eso por un lado. Entonces, complicado estaba el tema, pero bueno, por lo menos intentar y saber que lo han intentado. Es lo mínimo que se pide, ¿no?
No, eso es lo mínimo. Ya no es transparencia, es información. Entonces, si tú estás haciendo un mínimo esfuerzo por conseguir una cosa para abaratarle el camino hacia Tokio a tu selección masculina, y como tú has apuntado, a la femenina, a ser posible, ¿lo dices?
Sí, porque hace 4 años sí que es verdad que supimos que empujó Suecia 50.000 euros más.
Sabemos
hasta lo que ofreció España, que ofreció 300.000.
Porque además, mira, yo creo que es un poco el silencio engorroso, ¿sabes? O sea, no se dice porque, por lo que apunta Luis, pues al señor Blázquez en la IHF, y no digo ya al señor Mustafa, que es el señor Mustafa.
Es el capo cañonero.
Exacto. Pero si encima no le caes bien, no te echa. Este no hace como el de la Federación Gallega. Este simplemente te ningunea. Entonces, si te da vergüenza esta relación con la IHF, una de dos. O cambias o lo dices para poner en evidencia al que te deja ninguneado.
Hombre,
pues
de,
no.
Mira, de cómo funciona el presidente de la IHF, Hassan Mustafa, lo hemos podido ver en los últimos años con nuestro gran amigo
Miguel Roca se lo sabe, compartía con él muchos tete-a-tete,
sí, y a mí me sorprendió mucho en la rueda de prensa que se dio al final del Mundial del pasado año en Alemania, que se dio en Dinamarca, en la rueda de prensa, y entre ellos estaba sentado otro gran amigo nuestro, Ramón Gallego, el jefe de los árbitros. Allí el que hablaba estaba siendo observado directamente, se giraba y miraba a ver qué decía por el señor Hassan Mustafa. Es decir, si yo siempre he dicho que en la Federación Española de Balonmano no se mueve un cuadro sin que Paco Paquito Blázquez del Medallitas dé el ok,
en la IHF
no se mueve un solo cuadro ni nadie una voz disonante si no lo dice Hassan Mustafa.
De todas formas, Luis, si el presidente de la Federación Española no quiere incomodar al señor Mustafa, Hassan,
Públicamente,
claro.
Porque luego son las tertulias.
Bueno, pero no le añadas ningún adjetivo. Di simplemente lo hemos pedido y como nos esperábamos...
Pero
no
es informar lo que tú dices.
Claro, porque es que ahora mismo estamos especulando. ¿Lo habrán pedido? Porque si no lo han pedido, es otro borrón negro en el balonmano español.
Pues sí.
Tú pídelo.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué es malo? ¿Que no te lo dan? Pues ya, se te lo puedes esperar.
Pero por lo menos di que lo has pedido.
Lo dices, pero bueno, después de lo que nos ha contado Álvaro antes, pues...
Sí, pero ¿qué nos van a contar? A lo mejor alguien tendría que hacer ver que unos Juegos Olímpicos son el mejor escaparate posible para una federación, sea del deporte que sea.
Bueno, Juan Carlos, pues
tenemos,
si hay que
mundiales,
decirlo...
tenemos europeos, pero joder, es que unos Juegos Olímpicos es el acontecimiento deportivo que se produce cada 4 años de más repercusión en el mundo.
Pues si a esta altura de la película tienen que convencer a alguien de eso, que venga Dios y lo vea.
Mira, hay una cosa muy clara.
Pero no, perdona, Luis, sí, es que no es cuestión de convencer a nadie. Yo estoy convencido de que ellos saben de lo que estamos hablando. Sí. Es cuestión de que se establezcan prioridades.
Ya.
Hombre, prioridades, su carrera a ser presidente del Comité Olímpico Español, que sigue yendo por todos los sitios en vez de con la insignia de la Federación Española de Balonmano, con la insignia del COE. Y este presidente, en su haber, tiene ser campeón de Europa, pero en su debe, que pasará a los anales de la historia como el único presidente de momento, tiene que durante su mandato ha sido la primera vez en muchos años que España no ha estado en unos Juegos Olímpicos con la selección absoluta
masculina. Méritos y deméritos, si es que esto es la ley del toma y el daca. Mira, Luis, cada dos por tres me dice, jo, me he hecho un observador fotográfico de primera línea, yo que no reparo en eso. El tío le mira la solapa ya en las fotos. Bueno, señor Blázquez, bueno, pues parece ser que ha renunciado a la insignia de la Federación Española.
Que por cierto, me hace mucha gracia y aprovecho para mandarle un recadito al Medallitas. Aunque me hayas tapado, aunque me hayas cerrado y te hayas quitado del Facebook, me da igual, porque si quiero puedo entrar por cualquier otro sitio de cualquier otro compañero. Es decir, el día que quiera ver, veré lo que tienes en Facebook y no hace falta que me hayas vetado. Así que, hermano, que te informe mejor.
A ti te veta, yo le veté.
Sí, tú le vetaste.
Tú es que tienes otro estilo.
Ya le
vete
cuando me llamo.
Pero que es igual. Mira, cuando este, no en tu caso, pero cuando este cierra algo es porque algo teme o algo quiere que no se vea. Así que él sabrá lo que hace o lo que deja de hacer. A mí me da exactamente igual. Pero insisto, el día que quiera verlo, lo puedo ver desde cualquier sitio,
pues claro,
por otras cuentas de otras personas. Así que me importa un pepinillo. Bueno, Paula, que dejamos...
Quiero decir una
cosita. A ver, dime.
Llevamos meses hablando del famoso juicio de la Federación de Euskadi. Uh-huh. Y yo siempre he dicho que el mayor perjudicado, pase lo que pase, siempre iba a ser el balonmano. Y a las pruebas me voy a remitir. A día de hoy puede que, ojalá que no se cumpla, pero puede que las selecciones de Euskadi no vayan al Campeonato de España. O sea, la cosa, tela.
¿Pero por?
Dinero.
Si está, bueno,
pues
si
está durante todo, cuenta está intervenido, está caro, está en la federación hay un interventor y no se pueden estar haciendo todas las actividades que se querrían ahora mismo y se pueden estar planteando. Ya ha habido movimientos del hotel que había elegido el presidente, ya se ha tenido que cambiar a un pueblo por abaratar gastos, pero está ahí todavía la duda y estamos a dos meses, ¿eh?
Pues ojalá que al final, porque los chicos no tienen,
no se lo merecen.
No tienen la culpa. No tienen la culpa. Ellos están con una ilusión tremenda, los críos, por disputar un campeonato.
En fin. Y si van, que nadie espere que haya grandes resultados, porque no se ha podido hacer lo que todos los años se ha hecho.
Ni concentración.
Pues mira, si van y no consiguen grandes resultados, yo creo que lo más importante para ellos, que son los que tienen la ilusión como críos, es estar allí y que lo hagan lo mejor posible. Paula, gracias, un beso fuerte, hasta otro día.
Un besazo, chicos. Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro de sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarros, quintos, nos quedamos sin organizar nada y mira que había donde ponerse, ¿no? Esta semana la Federación Internacional dio a conocer los nombres de los países que albergarán los torneos preolímpicos masculinos de cara a los Juegos de Tokio. Francia, Alemania, Noruega, con una reserva para Croacia. España ni aparece. Supongo que la federación nuestra habrá presentado su candidatura, pero bueno, nadie sabe nada, por lo que se confirma que la influencia de los federativos españoles en el mundo del balonmano es como la de la Tomasa. No tiene nada que ver conmigo, pero es lo que dice el viejo Malvar siempre. Menos que la Tomasa. Muchas fotos, muchos viajes, a pintar la mona, pero somos el James Bond del balonmano, un doble 0-0 a la izquierda. Y con este presidente que tiene aspiraciones de suceder a Alejandro Blanco en el COE. Que Dios nos pide confesados. Alejandro, sé fuerte. ¡Oh!
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene. Nos vemos.
Un placer, gracias.
Hasta luego, Emilio. La semana que viene, más y mejor.
Bueno, más y mejor. A ver si es más y mejor y no más y peor. Pero bien.
Más y mejor de información.
De esa, por supuesto.
Ay, por supuesto. Pues nosotros volvemos en 7 días con todos vosotros aquí en The Rosca el próximo lunes. ¡Adiós!